RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola, bienvenidos de nuevo. Comenzamos esta emisión de Soundtrack. Les habla Jaime Ponce, en compañía de Miguel Maecha, Joanny Morales y Oscar Vega, con la dirección de Iliana Aparicio y el control máster de Alejandro Díaz y Fernando Buitrago.
Gracias, Jaime. Yo también le doy la bienvenida a este gran equipo de trabajo con quien nos encargaremos de llegar a ustedes con mensajes interesantes. Cordial saludo y bienvenidos a Soundtrack.
Miguel Maecha, Joanny Morales, gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos en Soundtrack, en esta edición que, como todas las habituales, está dedicada a hablar sobre bandas sonoras de película y en especial esta que, digamos que en cierta manera, se hace entrañable al momento de hablar sobre una producción que marcó toda una generación, marcó una década completa, pero al mismo tiempo, para aquellos quienes hemos tenido el contacto en los libros o en la literatura, pues también ha formado parte, digamos, de ese imaginario colectivo a nivel internacional que permitió convertirla hoy día en la obra cumbre de la literatura fantástica.
Muchas gracias, profe. Miguel Maecha es mi nombre. Para mí es la primera experiencia. Es mucho lo que se ha escuchado acerca de la película El Señor de los Anillos. Entonces me parece muy interesante el poder participar de una obra como esta.
Qué bueno eso.
Hola, profe. Pues muchas gracias a Radio UNAD Virtual por la invitación.
Bueno, así que entonces, pues bienvenidos a este espacio, al apasionante y maravilloso mundo del cine. Y así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Bueno, y escuchamos parte de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, una pieza sonora llamada El Pantano de los Muertos, también conocida como La Ciénaga de los Muertos. Hace parte de la escena en la que los personajes Frodo y Sam, guiados por la criatura Gollum, cruzan un pasaje peligroso, cubierto de niebla y muerte.
Sí, efectivamente, Miguel, esta banda sonora genera sensaciones de desasosiego, tensión y miedo. Son las producidas por este acompañamiento musical durante el paso de esta banda sonora, la cual, junto con cada composición de la trilogía del Señor de los Anillos, forman todo un ambiente de sonoridad que describe en detalle la Tierra Media creada por Tolkien. Esta película fue dirigida por Peter Jackson y la banda sonora de la trilogía fue compuesta por el canadiense Howard Shore.
Escuchamos un fragmento de The Timing of Sméagol, que traduce La Domesticación de Sméagol, una pieza musical que expone la transición que tuvo el personaje Sméagol después de ser esclavizado por el Anillo de Poder de Sauron. La trama de la película comienza tras la disolución de la Compañía del Anillo. Boromir ha muerto a manos del jefe de los Uruk-hai, Lost. Y para salvar a los hobbits, Meriadoc, Brandimongo y Peregrin Took, quienes acaban siendo capturados. Frodo Bolsón y Sam Gamgee parten solos hacia Mordor para destruir el Anillo Único en el Monte del Destino, mientras que Aragorn, Gimli y Legolas persiguen a los Uruks con el fin de liberar a sus amigos capturados. Las Dos Torres se estrenó el 18 de diciembre del año 2002 y recibió en general buenas críticas, convirtiéndose en la película con mayor recaudación en taquilla del año 2003. Recaudó en total $924,700,000 tan solo en su primer día. Las Dos Torres recaudaron $42 millones, alrededor de $26 millones solamente en los Estados Unidos y $16 millones en otros 8 países del mundo, el doble que la Comunidad del Anillo.
El equipo de sonido estaba formado por el diseñador David Farmer, bajo la supervisión de los editores Ethan Van Der Rey y Mike Hopkins. La mezcla de sonido no finalizó hasta el 27 de octubre de 2002, 2 meses antes del estreno de la película. Si bien su base de trabajo no se encontraba en Wellington, el equipo tuvo que buscar un lugar fuera de la ciudad debido a lo ruidoso que era. Encontraron un cementerio en las afueras y allí grabaron diversos sonidos, como el vuelo e impacto de las flechas, siempre de noche para evitar los ruidos ambientales posibles. Debido a que disponían de la biblioteca de la Comunidad del Anillo, pudieron centrarse en los nuevos sonidos que necesitaba la segunda parte y en mejorar en los que ya tenía la primera.
El estadio de Best Park en Wellington, en Nueva Zelanda, donde el equipo de sonido grabó los gritos del público simulado al ejército de los Uruk-hai, se convirtió en parte de ese escenario para grabar un sonido que imitara a una multitud de alrededor de 10.000 Uruk-hai. El equipo acudió al estadio de Best Park en Wellington, donde estaba disputando un partido de cricket, y Peter Jackson le pidió al público que pateara y gritara algunas frases en la lengua negra que eran proyectadas en la pantalla gigante para que pudieran leerlas.
Efectivamente, Jaime, y para recrear precisamente el sonido emitido por las bestias aladas de los Nazgûl, usaron un gruñido de burro, y para los huercos tuvieron que imitar los ladridos de un perro. La voz del anillo fue puesta por Janet Roddick, una experta en música ambiental, usando diferentes formas según el personaje al que se dirigía.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Bueno, y continuamos en Soundtrack. Hoy tenemos un invitado súper especial, quien desde su experiencia compartirá sus aportes acerca de esta película.
El personaje o soundtrack es usted.
Hoy nos acompaña Jaime Pulido, quien es licenciado en música con énfasis en mediaciones comunicativas, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en tecnología educativa y competencias digitales de la Universidad Internacional de La Rioja en España. Actualmente vinculado con el rol de director y tutor al curso de guitarra en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bueno, a todos muchas gracias por la invitación, un buen día. Hablar del Señor de los Anillos, de la banda sonora, es algo muy complejo, pues la banda sonora del Señor de los Anillos es una de las obras más importantes para el cine, porque se ha compuesto con una complejidad de recursos que el compositor contempló para asociarlos a la narrativa de la historia. La banda sonora tiene una compleja intención comunicativa que relaciona los momentos y situaciones de cada momento de la historia en esa trilogía y la unión de los personajes, de la comunidad, del objeto, incluso con el lugar que se quiere evocar, provoca reacciones con el público profundas y fuertes a través de la música. El espectador se siente psicológicamente unido, digamos, a esos momentos, aunque a veces no lo perciba, dependiendo del tipo de melodía, de la instrumentación, de la armonía o del tempo. Se conforma así un valor emocional aparte, digamos, que el espectador aporta a la esencia de la trama, que une la música con un concepto y familiariza a ese espectador con determinado personaje que provoca sentirse a un lado de un bando o de otro. Entonces la música cobra un valor muy importante, digamos, en esta trilogía, y básicamente ahorita analizaremos desde el inicio de la Comunidad del Anillo cómo se conforma, cómo Howard Shore conforma un todo mundo sonoro que apoya a la música. Entonces, bueno, gracias por la invitación.
Jaime, tú sabes que siempre estás bienvenido acá, y pues es interesante conocer como todo lo que llevaba la instrumentalización y la parte de la banda sonora del Señor de los Anillos.
Hubo una, digamos, un segmento especial que el director logró crear con Peter Jackson, y fue poder, en cierta manera, tener como un laboratorio de exploración alrededor de la música que permitiera dar sonidos de la Tierra Media. ¿Cómo pudo ser ese trabajo especial de Howard Shore que logró que lo que usted acaba de afirmar le permita a uno como espectador, digamos que, en cierta manera, generar una atmósfera dentro de la sala de cine que le permita a uno sumergirse inmediatamente en lo que está pasando y sentirse que está en la Tierra Media?
Bueno, básicamente, analizando, digamos, el trabajo del compositor, utiliza tres recursos, básicamente. Primero, el leitmotiv, que es un recurso musical que fue desarrollado por Wagner en la ópera y ahora se aplica en el cine hábilmente. Es un recurso que utiliza para asociar los motivos melódicos con un personaje, un lugar, determinada época, y que sonoramente describe, pues, a esos personajes que tengan una recordancia a toda la trama. También están las armonías, el uso de las armonías. Entonces, nosotros conocemos como occidentales determinada música, la armonía tonal, ¿cierto? Pero aparte de eso hay otras escalas o otras sonoridades. Les voy a compartir, por ejemplo, aquí una escala armónica. Ustedes van a decir qué sienten o qué escuchan con esa escala. Ustedes escuchan que esa escala es un poco exótica, ¿cierto? Entonces, habitualmente, esa no es la música que escuchamos nosotros los occidentales, ¿cierto? Entonces, digamos, esas tipo de escalas, o sea, exóticas o diferentes, las asoció con los personajes emblemáticos de la segunda edad, ¿cierto? Aquellos Sauron y los elfos que hicieron el combate en el principio de la historia. Y ya cuando, en el momento en que se sitúa la trama de la saga, está en la tercera edad, ¿cierto? Donde todos ya son más normales y utilizan, digamos, escalas mayores y menores de lo que escuchamos normalmente en nuestra música occidental. Voy a ponerles ahí, asociando lo que dije con lo del leitmotiv, el tema del anillo, por ejemplo. Siempre que el anillo cambia de un personaje a otro, suena el tema del anillo, digamos, lo que lo hace. Pero todo entonces Howard Shore lo empieza con un concepto muy básico, que es la diferencia entre el bien y el mal, ¿cierto? Entonces lo que busca la película es esa guerra, esa dualidad entre el bien y el mal, y él se basa desde ese punto de partida con tres sonidos que reflejan el bien y los opuestos tres sonidos que reflejan el mal. Entonces, básicamente, el tema del bien, digamos, estaría en un punto de partida, baja y vuelve a subir. Y el tema del mal sería al revés. Un punto de partida, sube y baja. O sea, siempre el bien contrapone al mal. Entonces vamos a mirar de pronto auditivamente cómo escuchamos el tema del mal y el tema del bien. Escuchemos el tema del bien. Primero estaba, bajó y volvió al punto de partida. Esos recursos los va a utilizar a lo largo de toda la construcción de la sonoridad de las canciones. Eso es un tema mucho más grande como una frase. O sea, no quiere decir que siempre que suene el bien va a sonar eso. Suena algo inspirado en ese fragmento. Y el mal suena al revés. Como les dije, el mal suena lo contrario a lo que sonó el bien. Ahora, ¿qué hace que todo eso funcione? Digamos, aparte de la armonía, del concepto, digamos, en el que se basa Howard Shore, que es establecer un punto de bien, un punto de mal, y a partir de eso elaborar toda la historia. Lo que funciona también es la instrumentación. Entonces, digamos, él, para simbolizar auditivamente el bien, utiliza instrumentos de cuerda como violines, violas, violonchelos, contrabajo, arpas, que suenan tiernos o sentimentales o profundos. Pero también se escuchan otros instrumentos de viento de madera, específicamente las flautas, y los clarinetes, los oboes para lograr una sonoridad más dulce, más pacífica. Los instrumentos de metal los deja para acentuar los sucesos de importancia o de heroísmo de los personajes. Entonces vamos a mirar cómo funcionaba, digamos, la flauta en el tema de los hobbits. Están los violines, pero ese es el tema. Uno lo puede tocar cualquier instrumento, digamos, como yo le dije. El principio de la Comunidad del Anillo empezaba ese motivo con la flauta. Y ahí, digamos, era el tema de los hobbits, que se va a mantener a lo largo de todo el suceso de la trama de la historia. En algunos casos se va a deformar, como es el Gollum. Ese tema se deforma y eso auditivamente también lo percibe el espectador. O sea, ya no es específicamente el mismo, sino hay una variación deformada como es el personaje. Y partiendo de la misma esencia de que era un hobbit. Entonces, básicamente, eso es lo que a Howard... Así digamos en la parte del bien, pero en la parte del mal también tiene una relevancia sobre todo los instrumentos de percusión. Usaba abundantemente los bombos, los platillos, marcan la sección del ritmo y la asocian con una tensión, ¿cierto? Además también recalca que la sección de vientos de metal se escuchan en un rango muy bajo, que hacen que la estética sea un poco más oscura, más agresiva y más violenta. Aparte de eso también está el ritmo. Si ustedes escuchan la canción del Hobbit, es algo muy tranquilo, describe específicamente a los hobbits, ¿cierto? La descripción de los hobbits eran que eran seres que habían habitado la comarca y que la hacía felices cualquier cosa normal, o sea, como comer, porque no tenía fama de guerreros ni de ser los más sabios, pero pues ellos tenían una tranquilidad porque los humanos grandes pues, los rechazaban, no estaban pendientes de ellos y ellos tampoco, ¿cierto? Eran los más significantes y al final son los que ayudan a salvar la historia. En esa perspectiva, digamos, el tema de los hobbits también tiene variaciones, como son los hobbits que ellos son tranquilos, pero también son juguetones. Entonces, bueno, ya miramos esta parte de la esencia, pero digamos uno más juguetón sería, por ejemplo, este. Es más tranquilo, esa parte es como el hobbit tranquilo, como el hobbit que le gusta ver que crecen las cosas, que compartir con los demás, ¿cierto?
Y, sí, hermandad.
Exactamente. Bueno, ese es el tema un poco más juguetón. Y otro mucho más dramático, ya cuando, digamos, y específicamente siempre se mantiene la esencia del tema. Por ejemplo, uno ya más dramático. O más triste, pero conserva la esencia del tema y de las flautas y de los violines. En cambio, es diferente con lo del mal. Por ejemplo, si vemos en la parte del mal, empieza sobre todo con el ritmo. Entonces vemos que el ritmo aquí varía. Entonces, digamos ahí, nosotros habitualmente occidentalmente tenemos un ritmo marcado a 4/4, o sea, 1, 2, 3, 4. Digamos aquí cuando entra esta parte empieza a alternar otras rítmicas distintas. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Y eso da una sensación ya que es diferente, y digamos en esa parte asociada con el mal, una carga ya emocional aparte del ritmo. Aparte de las armonías también entonces encontramos el ritmo específicamente en eso. Por ejemplo, también si vemos que en la parte de los elfos, ellos también tienen su leitmotiv y está basado en una escala con una segunda aumentada, las que les mostré al principio, una escala que es como exótica, que no es la que escuchamos normalmente. A lo largo de la historia se va modificando factores, pero se conserva la esencia. Digamos, la instrumentación se puede modificar, se le añaden redoblantes si van a la guerra los elfos, o si están en un suceso mucho más místico, es más lenta el tempo, pero se conserva la misma melodía, construida a partir de la escala que yo, como ya hablamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
El caso de los elfos es porque son seres tan iluminados, místicos, gloriosos, que al mismo tiempo Howard Shore aquí acude a la voz humana para, digamos que, remontarse hacia los antiguos y muy reconocidos coros de iglesia que nos hacen inmaculados, digamos de esa manera. Exacto. Porque son seres inmaculados.
Exactamente. Entonces, básicamente, pues, analizando la estructura musical, es algo que el compositor se tomó el papel de leerse bien el guión, de mirar bien la historia y de componer para cada personaje. Claro. Digamos algo que lo reflejara, digamos eso es muy importante porque no hizo una música general, sino muy específica para cada momento de la historia y sobre todo partiendo de la esencia de cada personaje. Como vimos, los hobbits, la música la reflejan la tranquilidad, lo que decías de los elfos lo refleja la mística, ¿cierto? Y todo eso, entonces, digamos, lo tiene muy presente para hilar la historia de una manera en que la música también cuente los sucesos o se anticipe a contar los sucesos, como lo decíamos con el Gollum. Cuando aparece el Gollum, la música de los hobbits se deforma, ¿cierto? Entonces, de una vez está diciendo que en el Gollum pasó algo que era hobbit, pero se deformó, ¿cierto? Exacto. Su esencia. Entonces, es muy chévere como Howard concibe, digamos, todo este diseño sonoro, además de la instrumentación, lo que decía. Es algo como celta, como algo nórdico, ¿cierto? Que hace alusión, digamos, a las deidades y hace alusión, digamos, a ese mundo de fantasía. Entonces, es algo que él cuidadosamente como hiló y lo conservó, digamos, a través de toda su trilogía. O sea, ver la película sin la música no sería lo mismo. Inclusive, o sea, todo parte también de pequeños parámetros. Digamos, lo que les mostré, el motivo del anillo está conformado por 9 notas. Y son los 9 personajes que van a ir a llevar el anillo, a destruirlo. Entonces, todo está conformado simbólicamente y unido. Por ejemplo, hay también los 9 reyes que en la comunidad del anillo se hablan de que se les dio los anillos de poder y que se pervirtieron también. Digamos, esas mismas notas, tocadas al tiempo, representan a los reyes. Entonces, por ejemplo, esta... que los reyes, que siempre cuando el anillo se presenta están buscándolo, digamos, es las mismas notas del anillo, pero tocadas al tiempo, porque todos los reyes están en la expectativa de encontrar el anillo. Entonces son recursos que parecen simples, pero a la hora de armar todo es muy complejo. Que un sonido me represente un personaje, que si yo lo junto me representa otra cosa, la sonoridad de las escalas, la instrumentación. Entonces es muy habilidoso como Howard Shore, digamos, logró elaborar, digamos, este mundo sonoro. No es simplemente una ambientación externa que va acompañando la película, sino que hace parte de la película, o sea, que también cuenta, digamos, los sentimientos, las sensaciones, describe los personajes. Entonces todo eso me ha parecido muy importante y muy habilidoso, digamos. Es un genio y era muy desconocido. Si vemos la historia de Howard Shore, él se ganó 3 premios de la Academia, precisamente con El Señor de los Anillos, pero ya había hecho películas antes. Él se ganó el premio en el 2002 con La Comunidad del Anillo, en el 2004 con El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, y tuvo el Oscar a la Mejor Canción en el 2003 en El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Entonces, digamos, a partir de eso, él cobró una relevancia, pero su trabajo es impecable. O sea, si ustedes lo analizan con todo lo que hemos escuchado, como tratando de dilucidar, es un genio de la composición. Literalmente estaba metido dentro de la historia, conocía cada suceso de la trama y no fue contratado para ambientar, sino para que añadiera elementos que dieran peso a la narrativa. Entonces, me parece súper importante y, pues, básicamente... Creo que me extendí en la respuesta a la pregunta.
Pero... No, estaba muy interesante.
No,
que nos contextualiza,
claro,
¿no? En la intencionalidad de cada personaje.
Para complementar, el trabajo de Howard Shore también estuvo reflejado no solamente como director, sino también como compañero y amigo de sus músicos. Logró incluso decirle a Jackson que si tenía escenas adelantadas, pudieran verse esas mismas para que ellos, cada uno entendiera realmente qué era lo que él quería interpretar con unos personajes. Y después ya el trabajo de ensamble en el estudio es poder tener una pantalla en la que se proyecta la imagen de la escena y los músicos se inspiran inmediatamente para interpretar y entender qué es lo que realmente se quiere que suene y que quede grabado cuando interpretan sus instrumentos y cuando, bueno, obviamente acuden a la partitura. Bien, Miguel tiene una pregunta para el profesor.
Sí, realmente es que ustedes hablan de cosas demasiado técnicas, pero acá me encontré con algo que creo que es interesante y es, no sé si Jaime nos puede hablar acerca de lo que es la escala dórica en la película.
Básicamente lo que yo les contextualizaba antes, digamos, hay escalas que reconocemos, digamos, en nuestra actualidad sonora, que son las mayores y las menores, y hay otras que existen, pero digamos nuestra cultura occidental no las maneja mucho, o sea, sí se estudia, pero digamos nuestra sonoridad contundente, digamos los modos griegos, lidio, mixolidio, eólico, dórico, frigio. Entonces estas escalas están presentes en algunas músicas, pero no es nuestra generalidad, ¿cierto? Y en la película la escala, digamos, dórica y la escala menor armónica son asociadas, lo que te decía, con los seres místicos de la segunda edad. Y cuando aparecen, digamos, mencionados en la tercera edad, siempre suenan esas escalas, pero cuando ya aparecen otros personajes de la misma esencia, como los elfos en la tercera edad, ya son diferentes y la escala deja, digamos, de ser dórica y pasa a ser menor, ¿sí? Entonces, digamos, la escala la asociaba con un personaje, con una temporalidad específica. Las escalas, digamos, por decirlo así, místicas o exóticas, asociaba con la segunda edad. Y las escalas que conocemos habitualmente las utilizaba con la tercera edad. Eso para que, digamos, los oyentes pudieran relacionarlo con algo más natural o corriente y percibir a los personajes un poco más cercanos y más mundanos. También, digamos, en ese sentido se puede hablar de que Howard Shore utilizó la armonía para crear empatía, ¿sí? Para dividir temporalidades, lo que les decía, los personajes de la segunda edad y los personajes de la tercera edad, y están relacionados específicamente con las escalas. Y la escala que me dices pertenece a la escala de los modos griegos.
Bueno, agradecemos muchísimo a Jaime Pulido, quien nos acompañó en este contexto de la banda sonora del Señor de los Anillos. Y para terminar esta sección, y antes de pasar a nuestras curiosidades, comentemos acerca de los premios que tuvo la película, Giovanni.
Efectivamente, Liliana, El Señor de los Anillos de las Dos Torres recibió 6 nominaciones a los premios Oscar, de las cuales fue ganadora a Mejores Efectos Visuales y Mejor Edición de Sonido. La película recibió un total de 65 premios y 75 nominaciones a distintos premios.
Es igualmente también esta producción cinematográfica recibió los siguientes galardones: el BAFTA a Mejores Efectos Visuales y Diseño de Personajes, el premio AFI a la película del año de la Asociación de Fílmica de los Estados Unidos, entre muchos otros.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, y seguimos aquí en Soundtrack con las curiosidades sobre la película El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Top número 5.
Uno de los momentos más épicos de la trilogía es la batalla del Abismo de Helm. Su preparación y desarrollo fueron todo un reto para el equipo de producción. Se contabilizaron 7 meses de preparativos y 4 meses de rodaje nocturno para terminarla. De hecho, fue tan largo y duro el proceso de los miles de extras de actores participantes que recibieron camisetas en las que se ponían algo así como un letrero que decía: "Sobreviví al Abismo de Helm".
Top número 4.
Durante el rodaje de esa entrega, Aragorn tuvo que hacer frente a algunos incidentes. Se rompió 2 dedos de un pie al darle una patada a un casco de un Ur-Hai, pero perdió medio diente durante la coreografía de la batalla del Abismo en Helm y casi se ahoga en la escena en la que su personaje se deslizó río abajo. Eso sí, no fue el único con problemas, sino que sabe que Orlando Bloom también se rompió 2 costillas élficas en una caída del caballo, y hasta un extra se partió una pierna en una escena de la lucha.
Top número 3.
Steve Ott, el coordinador de caballos, estuvo meses recorriendo Nueva Zelanda para seleccionar a unos 200 ejemplares para esta entrega. Una vez escogidos, los productores decidieron comprarlos para poder acostumbrarlos a las idas y venidas del equipo de rodaje.
Top número 2.
Andy Serkin Gollum no pudo ser nominado como mejor actor secundario en 2003. Porque su personaje en la pantalla estaba generado digitalmente.
¿Y el top número 1?
Andy Serkis dijo que basó la voz del Gollum en el sonido de su gato escupiendo una bola de pelo.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Nos escuchamos en la próxima película.
Bueno, chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.